intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Sórico sin género de dudas. Es un gusto, como siempre, saludarle e invitarle a que se quede con nosotros durante la próxima hora abordando estos temas y deconstruyendo el género. Mi nombre es Román Palomar y le agradezco enormemente a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM en la zona metropolitana, pero también a quienes lo hacen a través de la retransmisión en el 107.9 de Ocotlán, allá en la Ciénega, el 104.7 de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de Ameca en la región Valles. Recuerde que puede sumarse a este programa, puede comunicarse a la vía telefónica 31 34 22 22, con las extensiones 12801, 12802 y 12803, también a través de redes sociales en Twitter como @sóricosingénero y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. El día de hoy también agradezco que me acompañe aquí en cabina y me da mucho gusto saludarla. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Román, muy bien, gracias. Muy buen día a todos y a todas las que nos están escuchando.
Pues bien, nosotros, como siempre, le invitamos a que se quede con nosotros. Y también, como siempre, antes de comenzar a hablar del tema del día de hoy, el cual nos estará acompañando más adelante un especialista en el tema, pues bueno, le invitamos a escuchar las notas de género de nuestra compañera Isaura López. Mujeres hacen uso de la norma oficial mexicana 046.
El Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud Jalisco recibe las primeras dos solicitudes por escrito para realizar un aborto por motivo de violación sexual, como lo establece la norma oficial mexicana 046, informó la directora Elizabeth Ulloa al mencionar que hoy en día hay más difusión sobre este tipo de práctica legal. Indicó que de los dos casos, en uno de ellos se realizó la interrupción legal del embarazo, en el siguiente solo se espera concluir con los procesos médicos.
La difusión, la información que se ha llegado a través de los medios de comunicación y de las asociaciones ha hecho que la comunidad y que la gente, que las pacientes ya se den cuenta que pueden solicitar, y que en el estado de Jalisco hasta este momento, al menos que cambien algunas otras instancias, pero hasta este momento el aborto legal por violación está permitido en el estado de Jalisco.
En el Hospital de la Mujer nacieron más de 5.000 bebés el año pasado, de los cuales el 30% fueron de mamás de 13 a 19 años de edad. Para conmemorar el 13º aniversario de la Unidad Especializada para la Atención Obstétrica y Neonatal, realizarán un diplomado para el personal de salud y la cuarta gran carrera del Hospital de la Mujer para la población en general, a realizarse el próximo 30 de julio en beneficio del adulto mayor. El único requisito para la inscripción es la donación de pañales para adultos.
Pues qué bueno que se ponga en práctica esta norma, la norma oficial mexicana 046, que, bueno, entre las diferentes, además de la violencia que aborda el tratamiento y el abordaje a víctimas, que son víctimas, personas, mujeres víctimas de violencia sexual, también habla acerca de la interrupción legal del embarazo. Y algo que me parecía importante, Fernanda, que mencionaba la nota, era hablar de la difusión. Me parece que es bastante importante hacer una difusión adecuada y sensibilizada también para entrar en contexto cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo, ¿no?
Claro.
Porque de pronto se vuelve un tema donde todas y todos quieren opinar, uh-huh, pero en especial los quienes quieren opinar son hombres.
Exacto.
Cuando a ni siquiera ellos les compete.
Sí, exactamente. Y también muchas personas, muchas mujeres no saben que aquí en México es ilegal la interrupción de en Jalisco es ilegal la interrupción del embarazo En caso de violación. Entonces es muy necesario que se sepa esto y se difunda.
Sí, que es legal, y que las personas, en caso de violación, o también la norma habla cuando se pone en riesgo la vida de la persona, en ese caso de las chicas, pues está permitido, ¿no? Entonces es un derecho más ganado, el cual, bueno, se debe de respetar. En cuanto a todo este movimiento, también me gustaría también mencionar, hace un par de días escuchaba donde grupos ultraconservadores querían echar atrás, o ellos decían que querían echar atrás esta norma, ¿no? Pues este es un derecho ganado para las mujeres, ¿no? Y solamente cuando hablamos en población o de ciudadanos o ciudadanas, quienes tienen derecho a opinar acerca de este tema son las mujeres y las mujeres embarazadas.
Exactamente.
En más información de nuestro compañero Omar García, homicidios en Jalisco se triplican en la última década, según INEGI.
El incremento en la inseguridad de Jalisco no es solo un asunto de percepción. De acuerdo con las estadísticas preliminares dadas a conocer por el INEGI este miércoles, la violencia por homicidio se triplicó en el estado en la última década. En el año 2007, en Jalisco, había 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el año 2016, la misma tasa aumentó a 16 muertes por la misma cantidad de habitantes. Es decir, un 266% más que hace 10 años. México vive un recrudecimiento del entorno violento que no se veía desde el pasado sexenio. Desde el año 2015, los homicidios se han vuelto el común denominador de las portadas en los diarios y en las noticias de radio y televisión. Apenas la semana pasada, en este mismo espacio, dimos a conocer las conclusiones de la encuesta de percepción de inseguridad en las zonas urbanas, que también publicó el INEGI. Ahí comentamos que Guadalajara y Puerto Vallarta habían empeorado en su calificación en los últimos 4 meses. Lo que llamaba la atención es la cantidad de personas que dijeron ser testigos de un delito o un hecho violento, mientras que en marzo pasado solo 1 de cada 3 tapatíos comentó ser testigo de un delito. Para junio ya había aumentado la proporción a la mitad de la población encuestada. En pocas palabras, la percepción de inseguridad aumenta. Y ahora sabemos por qué. Jalisco tiene 3 veces más muertes violentas por homicidio que hace una década.
Interesante estos datos, Fernanda, que mencionan en la nota, donde bien señala que no solamente se trata de percepción, se trata de actos de violencia en contra de las personas. Y también importante, cuando se habla de este tema, en algunas ocasiones se menciona que ahora, con el acceso a la información y las nuevas tecnologías de información y comunicación, pues tenemos más acceso, y es por eso que nos damos cuenta de más de este tipo de incidentes, ¿no? Pues la verdad es que no solamente es eso, sino que también en realidad están sucediendo estos crímenes, ¿no? Vemos las cifras, no son las mismas, sino que se ha triplicado, y es muy grave porque pues son crímenes violentos, en este caso los homicidios, en donde lo que impera es la violencia.
Sí, concuerdo contigo, y muchos de nosotros y nosotras lo hemos vivido en carne propia. Realmente no vemos únicamente estos crímenes en las estadísticas, sino que hemos sido partícipes en cuando se está cometiendo un crimen, al verlo o al estar presente. Sí. O que nosotros mismos y nosotras nos haya pasado, hayamos sido afectados y víctimas de esto.
Sí, y que pese a que no hemos llegado posiblemente a un caso tan extremo como en este caso puede ser el culmen, el homicidio, como bien lo dices tú, hemos sido testigos y en muchas ocasiones víctimas de estos actos de violencia. Y en nuestra última nota del día de hoy de la agencia AFP, y que va muy acorde también, es una información más amable, pero que también va acorde al tema del día de hoy, donde estaremos hablando de los derechos de los animales. Quiero informarle que perros rescatados del metro en Ciudad de México reciben una segunda oportunidad.
Los perros de este albergue tienen una segunda oportunidad tras estar al borde de morir atropellados o electrocutados. Fueron rescatados en el metro de Ciudad de México, a donde se presume que llegaron accidentalmente o tras ser abandonados.
Principalmente se encuentran con un grado muy alto de estrés, algunos con lesiones importantes, ya sea alguna descarga eléctrica o laceraciones en sus patitas, porque corren en las interestaciones, en las vías.
Los canes son encontrados en los andenes de los vagones, los puntos de acceso de los pasajeros e incluso las vías del tren. Tal fue el caso de Cira, una beagle que escapó de su casa y pasó 10 días en los túneles del metro, hasta que el conductor de uno de los trenes se la topó de frente, frenó en seco y buscó ayuda.
El conductor del metro frenó el convoy, llamó para las emergencias del rescate y fueron a rescatarla, hicieron toda la labor enorme, se los agradezco mucho.
Este centro de transferencia canina comenzó a construirse con donaciones hace 6 meses e inaugurado la semana pasada en el centro de la capital. Allí unos 20 perros han sido rehabilitados y varios ya han sido adoptados.
Anteriormente nosotros ubicábamos a las asociaciones civiles protectoras de animales para podérselos dar y que ellos les busquen hogar. Desde el 2013 hacemos esta labor. Ahora, en base a las circunstancias de que eran muchos perritos y demás, hace 6-8 meses empezó la construcción de este centro de transferencia canina.
De acuerdo con cifras del gobierno local, en la Ciudad de México hay 1,500,000 de perros callejeros, pero Animalia, organización que resguarda a perros abandonados, calcula que son en realidad unos 3,000,000.
Pues qué bueno que sucedan este tipo de acciones que se den. Mencionan que hace 6 meses se creó este albergue donde, bueno, muchos perros se han sido rescatados, principalmente los cuales son encontrados en las en el metro de la Ciudad de México, pero también queremos informarle que, y el motivo por el que estamos hablando el día de hoy acerca de los derechos de los animales es porque también aquí en Jalisco existen personas que se dedican a estas acciones activistas y que además de rescate hacia los animales, y para hablar acerca de este tema ya nos acompaña aquí en cabina Moisés Catedral. Él es rescatista de animales de compañía y activista por los derechos de los animales. Muy buenas tardes, Moisés.
Gracias, Román. Buenas tardes, público. Fernanda.
Bien, Moisés, pues ese es un tema bastante interesante, pero también muy amplio. A mí me gustaría, antes de comenzar a hablar del tema, ¿cómo surgió, en este caso, para que la gente también te conozca más a detalle? Sabemos que ya eres conocido por esas acciones que tú realizas, pero ¿cómo surgió tu activismo por los animales y sus derechos?
Claro, pues al momento de ver a tanto animal, sobre todo perro y gato en calles, pues volteé a ver quién era el responsable de ellos, y cuando vi que prácticamente no era nadie, pues decidí tomar esa responsabilidad, por lo menos una parte de esa responsabilidad de mejorarles un poco la vida, porque pues siempre nos preguntábamos, ¿no? Hay un perro o un gato, lo vemos pasar, pero nunca sabemos qué hay detrás de eso, y pues la calle para ellos, para muchos es la muerte, o sea, es un estado inminente de peligro para ellos, y les sobrepasa su tamaño, les sobrepasa su capacidad de dolor, les sobrepasa a todos estos animales. Entonces así es como comencé en el activismo hace 4 años, rescatando perros y gatos, pero me enfoco más a gatos porque pues es impresionante que dentro del mundo animal, aparte de ser discriminados en su totalidad, los gatos todavía son más discriminados en nuestra sociedad. Es algo que me llama mucho la atención.
¿Y cómo es que, además, bueno, esas acciones que tú mencionas, pero también de rescate a los animales, cómo es que tú manejas esas actividades, y cómo es que, o sea, tú recibes a los animales, cómo es esta vía que tú llevas a cabo para que estos animales de compañía, animales domésticos, encuentren un espacio en algún hogar?
Sí, es un trabajo conjunto. A través de redes sociales, varios amigos y también muchos veterinarios y sociedad en general nos apoyan. Prácticamente, si encuentro un animal a mi paso, pues lo que hacemos es de inmediato. Es algo curioso. Tengo jaulas siempre en mi oficina, en la casa, transportadoras en el Uber. O sea, siempre no salgo sin ellas. Y si no es la jaula, pues prácticamente una mochila en donde pueda caber el animal, ¿no? Y si me lo encuentro a mi paso, pues después de tomarlo, es llevarlo inmediatamente a una veterinaria, hacerle su protocolo si es que no lo tiene, y publicar en redes sociales. Trato de tener en mi casa un límite de animales, porque también la sobrepoblación y el acumular tampoco es vida para ellos, ¿no? Entonces trato de tener solamente en casas puente y en la mía un máximo de 5 animales, y pues a través de redes sociales es como le damos difusión. Hacemos filtro, les hacemos entrevistas a los posibles adoptantes hasta encontrarles el hogar que ellos merecen.
Y esto que mencionas es muy importante. La forma en que lo ves, desde una forma sensibilizada hacia los animales y hacia el cuidado, el trato, desde el momento en que mencionas que no solamente es tomar el animal, ¿no?, sino ver el panorama, llevar un protocolo de atención. En este caso, tú los atiendes, pero también en este panorama, que sobre todo en el que tenemos en la ciudad, donde la proliferación de animales es muy común, como tú lo decías, encontrarnos con perros y gatos en la calle, y hay mucha insensibilidad hacia ellos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿qué situación existe en cuanto a los derechos de los animales aquí en la ciudad? ¿Qué parámetros, qué normas o qué reglamentos hay que puedan acompañar a estos animales, que puedan proveerles de una certidumbre para que no sigan sobre todo pasando por este tipo de situaciones, que bueno, es muy común encontrarlos en la calle?
Claro, pues aquí en Jalisco en el 2014 hubo una reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. en donde pues se habla de que se protegerá y fomentará el patrimonio cultural y natural del Estado de Jalisco. Las autoridades, con la participación corresponsable de la sociedad, promoverán el respeto, la restauración, la conservación y la difusión de la cultura del pueblo de Jalisco y del entorno ambiental, y la protección y cuidado de los animales, en los términos y con las salvedades que establezca la legislación en la materia. Con esta reforma, pues ya tenemos un camino recorrido, pero todavía hace falta mucho por andar. Ya se puede denunciar el maltrato animal en cada municipio, ya es totalmente denunciable, y pues para allá vamos, ¿no? O sea, el activismo que se hace es muy poco, no se tiene fin, o sea, no hay más que hacer conciencia en la sociedad de una cultura, sobre todo de la esterilización, para evitar que más animales estén en calle, ¿no? Con esta reforma ya se puede denunciar el maltrato animal. Personalmente he hecho bastantes denuncias. Se me ha dificultado un poco el trámite, si es, pues no deja de ser un trámite burocrático, y de repente cuando llamamos al 070 y que la atención debería de ser de inmediato, sí le hemos batallado un poco, pero para allá vamos. Y es un gran avance que tenemos en la zona metropolitana, sobre todo con estas denuncias de maltrato animal, y pues cualquiera lo podemos hacer, o sea, no solamente es ver el maltrato y quedarnos como observadores, ¿no? O pobrecito, que le vaya bien. Los invito, por favor, encarecidamente a denunciarlo. Sean vecinos, sean conocidos, o nuestra misma familia que vemos un animal en la azotea sufriendo hambre, sol, no sé, que estén amarrados. O sea, se me hace impresionante que a esas alturas de la vida todavía compremos animales, los maltratamos, solamente porque nos sentimos superiores, ¿no? Hay una situación muy triste en la zona metropolitana. En cada colonia podemos ver cómo se vive el maltrato, ¿no? Y los últimos casos de maltrato en la zona metropolitana, pues son para ponernos los pelos de punta. Es muy, muy lamentable. Las leyes van en camino, es un panorama triste, pero vamos avanzando.
Moisés, y estas reformas que han habido aquí en Jalisco y en algunos otros estados de México, ¿a qué tipo de animales contemplan? ¿Contemplan únicamente animales domésticos o también animales salvajes o animales que están en las ganaderías, como vacas, cerdos, pollos? ¿Cuáles son?
Claro, sí hay restricciones referente a los animales domésticos, básicamente, y pues hay algunas normas para los rastros, para que, digo, se escucha horrible, pero hacer el sacrificio de la manera más humana posible.
Y había escuchado hace un tiempo que estaban promoviendo una iniciativa llamada Ley Rastro Sin Crueldad.
Así es.
Y esa iniciativa ¿podría hablarnos un poco de ella?
Claro que sí. En el siguiente bloque, con muchísimo gusto, lo que se me hace lo más importante de esta cuestión, antes de tocar el tema, es que la normalización de la sangre que tenemos en nuestra sociedad es lo que de verdad me aterra, y pues el respeto hacia el animal básicamente es lo que nos demuestra cómo estamos nosotros como sociedad, ¿no? En dónde estamos parados. Entonces, no podemos permitir la insensibilidad, la irresponsabilidad, la negligencia de ciertos grupos de personas para que se afecte o se convenza de esta normalidad de la sangre. Hace, en las noticias que estaban hablando en el bloque anterior, pues no vemos más que violencia, 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 ¿no? Y esto tiene un origen desde cómo vemos al otro, y en este caso de cómo vemos a los animales, ¿no? La insensibilidad que hay hacia ellos es el resultado de la sociedad en donde estamos.
Sí, y ahorita, abundando un poquito a lo que comentaba Fernanda, sí, efectivamente en la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, Lo curioso es que habla que son animales domésticos, ¿no? De hecho, en uno de sus apartados menciona que son todas aquellas especies que se han logrado domesticar y que están bajo del cuidado del hombre, exceptuando aquellas que competen a las leyes federales o algunas otras que pueden causar nocivas para dentro de la misma ciudad, la población. Es muy, muy importante, sobre todo, Moisés mencionaba hace un momento que ha habido algunos cambios y que ya puedes, llamar, denunciar, pero en este caso también, ¿qué es lo que sigue? Moisés, a mí me gustaría retomar un poquito lo que mencionabas hace un momento. ¿Qué sigue después de que tú llamas a esta línea telefónica donde denuncias no solamente el maltrato, sino también cómo puedes ser partícipe para documentar los casos de perros y gatos que sobre todo vemos en la calle, que son un montón? ¿Cuál es la finalidad? ¿A dónde van a llegar? ¿Qué trato se les da? ¿O cuál es la ruta que siguen después de que tú das a conocer esos casos a las autoridades?
Claro que sí, se hace la denuncia, se tiene que solicitar el folio. La denuncia también se puede hacer por escrito en la Fiscalía General. Y pues lo que se hace es retirar al animal y llevarlo a las unidades de salud animal de cada municipio. Ahí se le da 5 días, se le revisa prácticamente cuál es su afectación que tiene el animal, y en esos 5 días pues se le puede dar la oportunidad de ser adoptado o solamente evitarle más dolor durmiéndolo de la manera más humana posible. Eso es un gran avance en nuestro estado también, que ya no es el antirrábico, ya son centros de salud animal en donde ya no llega el animal y de inmediato se mata, y de una forma inhumana. Ahora se les da descanso de la forma más humana posible si el animal pues no tiene lucha. Pero sin embargo, quiero reconocer sobre todo en la ciudad de Guadalajara el trabajo de Magdalena, de la veterinaria a cargo de Salud Animal Guadalajara. Ella hace hasta lo imposible por salvar a cada perro y a cada gato que llega ahí, hasta lo imposible. A través de redes sociales también fomenta la adopción de los mismos. Y bueno, Protección Animal Guadalajara también hace una labor importante referente a los casos de maltrato. En sus instalaciones es en donde se tienen a los animales, y cada 8 días se tiene un evento de adopciones. Y también tienen en forma fija cada 8 días eventos de esterilización sin costo.
Entonces, esto que mencionas de poder salvar a los animales es a partir de que ellos los reciben, los mantienen en sus centros. ¿Y cuánto mencionabas tienen para que las personas puedan acudir a adoptar a un perro ahí a estos espacios?
5 días.
Después de los 5 días se duerme al animal.
Así es, en caso de que no haya alguna respuesta. Y vuelvo a insistir, el trabajo que hace Magdalena es impresionante. O sea, hace hasta lo imposible porque el animal encuentre una casa y se le dé el amor que no se le ha dado en todo este tiempo.
Bien, pues ahí tenemos más información de esto. Es tiempo de ir a nuestro siguiente corte de estación. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Recuerde @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Comuníquese.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Ya estamos de regreso aquí en Sórico con Moisés. Estamos hablando sobre derechos animales. Y quisiera preguntarte, Moisés, si existe a la hora de adoptar gatos y perros alguna discriminación en torno a su tamaño, a su color o hacia alguna otra.
Sí, qué bueno que lo mencionas, Fernando. Eso es importantísimo. En estos 5 años que tengo recogiendo animales de la calle, es muy curioso ver cómo sucede exactamente lo mismo que en humanos. O sea, si el animal es prácticamente tiene un mes, si el animal es un bebé, pues sale rapidísimo, ¿no? pero la población de animales adultos es alarmante y son los que menos se adoptan. O sea, es batallarle muchísimo con un animal que sobrepase los 5 meses de edad. Es algo muy triste y pues la verdad yo recomiendo siempre que adopten adultos, pero cambiar ese paradigma es un poco difícil.
Y en torno al sexo de los animales, si son hembras o son machos, ¿hay alguna preferencia por parte de los adoptantes?
Sí, también tenemos esta idea, la sociedad, de que pues yo quiero macho para que no me llene de animales la casa, ¿no? Pero pues obviamente se lo estamos dando esterilizado, no debería de haber problema por eso. Uh-huh. Pero sigue teniendo esa pues ese dogma a la gente de que no, quiero un macho. Por lo menos en los más de 300 que he acomodado, siempre hay preferencia por los machos y por los bebés.
Y ahorita que mencionas eso, Moisés, me parece que también hay una cultura referente a los animales. ¿Tú cómo ves la cultura aquí en el estado respecto al cuidado de los animales? Sobre todo porque hay muchos casos que a mí se me viene a la cabeza, desde la proliferación, ¿no? El ser indiferente a los animales en la calle, la tortura sistemática hacia los animales, donde, bueno, estos mecanismos que si bien mencionas ha habido un avance, pues no son realmente lo suficiente para que estos animales, puedan seguir teniendo una vida más allá de los 5 días a partir de que una dependencia, pública, va por ellos. La máquila de animales también, que me parece muy alarmante, ¿no? Sí. Donde se comercializa, ¿no? Sí. Con estos animales, donde se ve a los animales más allá del agrado, de la compañía que pueden tener con nosotras y con nosotros, sino con un signo de pesos, ¿no? Hace un par de días, y a mí me parece que lo digo porque así me pareció, hace un par de días una amiga se encontró una perrita. Uh-huh. Y la rescató afortunadamente, pero yo la acompañé, recuerdo, a la veterinaria, y todas las preguntas cuando ella llegaba y preguntaba acerca de qué tratamientos tenía que darle, cómo tenía que aplicarle las vacunas y todas esas cosas que necesitan los perros y los gatos, la mayoría de las preguntas o de los comentarios iban encaminadas a que si no la quería cruzar, ¿no? O que si, que dónde la había comprado, ¿no? O que esos perros eran muy caros, ¿no? Entonces, en realidad no se ve a los animales con una cierta, con esta idea de convivir con ellos, porque además convivimos, ¿no? A más de algunos nos ha sacado una sonrisa a quienes tenemos animales, perros o gatos. Entonces, ¿tú cómo ves la cultura de la población respecto a los animales de compañía o los animales domésticos que podemos tener en el hogar?
Claro, pues sí, lamentablemente vivimos en un sistema en donde quien no produzca no sirve, ¿no? Y pues eso se ve reflejado en animales. Pues vemos, como lo comentaba Fernanda, o sea, la crueldad que existe en los rastros, la maquila de animales por criaderos, animales que se utilizan solamente para estar pariendo y vendiendo a sus cachorros, y lo más triste, me ha tocado ver también casos de, pues, que ya después de no sé cuántas crías, cuántos partos tengan las perras o las gatas de cierta raza o con ciertas características, pues se les desecha. Hay un caso muy lamentable en Chapala, se han encontrado pues perras de distintas razas totalmente destrozadas y tiradas a la basura, desechadas, porque pues ya no les sirven para el uso que le dan los criaderos. Por eso es importantísimo insistir en no comprar y adoptar. No hay otra.
Y retomando un poco esto, también recordar que esto no únicamente sucede con las gatas o las perras, sino también esto es muy común con las vacas. Justo cuando la vaca deja de dar leche después de varios partos, porque para que dé leche tiene que gestar y tiene que parir, después de en el momento en que la vaca ya no puede parir, también es desechada y enviada al matadero. O sea, realmente esto es una cuestión que rebasa los animales domésticos también, va muchísimo más allá con otras especies animales.
Totalmente, es muy, muy, muy triste. alguna gente me ha tachado de fanático y demás, pero pues es que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Sobre todo esta cuestión con la leche de vaca, pues las cosas como son, ¿no? Prácticamente a estas vacas se les viola, se les embaraza, y en cuanto dan a luz al becerro, pues se les quita para hacerlo birria, y a ella después de cierto número de partos efectivamente se le manda al matadero. O sea, estamos en una sociedad totalmente torcida que yo espero que algún día cambie. Sí tengo esperanza en eso, y pues básicamente una faceta importante de ese cambio es el cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿no?
Sí, totalmente, justo lo que platicábamos la semana pasada, sí, con Mónica sobre el veganismo y sobre las consecuencias que consumir productos derivados de animales tiene tanto en el medio ambiente como en los animales mismos.
Claro, digo, lo escuché el programa hace 8 días, pero los doctores lo saben, o sea, la única leche que podemos consumir los humanos es la materna. O sea, no sé por qué la insistencia en este consumo de leche de vaca desde tiempos inmemorables, ¿no? Referente a como algo sano, siendo que pues solamente es mucosa, así de más, sí, mucosidad y hormonas, o sea, terrible. No le hace bien a nadie, ni al humano que la consume, ni al animal que la produce, a nadie. Es vital un cambio en hábitos alimenticios para evitar toda esta tortura.
Sí, y que me parece también que es un tema pues muy difícil, ¿no? Porque a pesar de que existen ya nuevas normas y que, como mencionaba Moisés, la idea es que se proteja la dignidad de los animales de cierta forma, o que no tengan dolor al momento de comer, pero al final de cuentas es el mismo fin que tienen los animales. De verdad es muy difícil, sobre todo cuando la cadena alimenticia o el sistema en el que vivimos, y lo mencionamos el programa pasado, es muy difícil porque se ha impuesto el consumo de no solamente carne, sino de productos de origen animal. Ahorita tú dices, Moisés, que la leche, pues podríamos no consumirla, pero hay una infinidad también de productos lácteos donde siguen imperando, ¿no? En claro, nuestra cadena alimenticia.
Claro. Sí, no, vemos infinidad de productos en el supermercado y demás, aunque me da mucho gusto que poco a poco, y desde la tienda de la esquina hasta tiendas departamentales muy grandes, ya hay segundas opciones, sobre todo con leches vegetales, y sí se está dando por lo menos esa alternativa. Ya es cuestión de cada uno de nosotros el no ser partícipe de todo esto.
Sí, y bueno, ya nos fuimos un poquito más a los demás animales. Regresando un poquito a los animales de compañía, Moisés, tú mencionabas hace un momento el mecanismo cuando tú denuncias, pero a mí me gustaría saber qué sucede con los animales, esos mecanismos, las normas o las leyes o reglamentos que existen, también proveen por la seguridad de los animales en la calle. ¿Qué sucede con ellos?
Pues estos animales de la calle, lamentablemente, están a su suerte. Y cada día veo una sociedad despierta, sobre todo en la zona metropolitana. Me he topado con varios actores importantes dentro de esta cuestión del respeto a la dignidad de la vida animal. Y pues esos animales están a su suerte, pero también las asociaciones y las personas que independientemente estamos ayudándolos, pues somos los que estamos colaborando un poco con esta lamentable situación de los animales de la calle. Lo comentaba al principio, bueno, yo encontré una gata cerca de mi casa. Ese fue el primer rescate, ¿no? Estaban unos niños apedreándola y pues la llevé a mi casa, ¿no? Obviamente correteé a los niños, les grité y demás. Agarré la gata y me la llevé a mi casa. Y pues empecé a buscar en redes sociales, oye, ¿qué se hace? ¿A dónde la llevo? Y pues me encontré en un vacío impresionante. O sea, no hay forma de hacer algo. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer tú. Y ahí fue cuando pues comencé en esta en esta actividad de en donde se me va pues gran parte de mi tiempo libre, con mucho gusto, y también se nos va la cuestión económica. O sea, es un trabajo conjunto. Agradezco muchísimo a todos los padrinos que me echan la mano, entre amigos, colegas y demás. Pero pues los animales solamente tienen a estas asociaciones y personas que están haciendo activismo independiente.
Sí, y así como tú lo haces, además del rescate y el activismo, Moisés, a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones, ahorita que mencionas padrinos, pero también el término Casas Puente, donde sí. Se invita a las personas a que participar de esa forma. ¿A qué se refieren cuando hablamos de Casas Puentes?
Claro, todos podemos ayudar en esta labor. Ser Casa Puente es prácticamente tener al animal. Los rescatistas, en mi caso, se les apoya. Les apoyamos a esas casas puente con croqueta, con el animal vacunado, esterilizado y demás. Y lo que hacen ellos es cuidarlo hasta que salga un adoptante perfecto para ese animal. Tengo contacto con varias personas de todos los ámbitos sociales y de todas las categorías que se les pueda dar en esta sociedad, en donde me han ayudado pues a tener al gato como parte de su familia o al perro. Y después que hacemos un trabajo exhaustivo en redes sociales y demás, pues se le entrega el animal a esa persona, ¿no? Y el labor de la Casa Puente es eso, cuidarlo hasta que se adopte. He tenido en Casas Puente hasta animales un año o dos, y pues se complica mucho, sobre todo con lo que les comentaba, cuando son animales adultos se complica el doble. Pero esas casas puente lo podemos hacer todo, o sea, todos lo podemos hacer. Donde comen tres, comen cuatro, hasta cinco y hasta seis. Entonces, toda la sociedad puede ayudar en esto. Es una responsabilidad grande el cuidar el animal, pero sin embargo, nada imposible, y pues están ayudando muchísimo.
Oye, Moisés, ¿y qué recomendaciones les harías a las personas que tienen el interés, así como tú, de rescatar animales? Ya que muchos de nosotros que tenemos el interés, tal vez no sepamos cómo agarrar un animal cuando está en la calle, o qué técnicas utilizar para que se acerque, o incluso tal vez no tengamos los recursos económicos para mantenerlo. Entonces, ¿qué tips o recomendaciones nos podrías dar sobre esto?
Claro que sí. El mejor argumento que les podría dar es que se animen. O sea, todos vivimos al día, y pues puedes, o sea, para tomar a un animal muchas veces lo puedes hacer hasta con un hot dog del Oxxo, o hablándole, o sobre todo con comida, es como se acercan más, ¿no? Y yo los invito a que se animen. A nadie nos sobra el dinero, pero es algo muy, muy impresionante cómo al hacer este tipo de actividades colaboramos con un banco que se llama la Divina Providencia, porque no te das cuenta de la cantidad de dinero que le tienes invertido y de repente se te regresa. En cierta forma, no la esperas, pero se te regresa de una forma u otra. Y pues contacten sobre todo a estas asociaciones maravillosas que hay en la zona metropolitana. En Facebook, en Instagram, tenemos a la asociación AMAR, de Andrea Rey, de Ricardo Díaz. Y también en Facebook pueden, en cuanto encuentren un animal y no sepan dónde publicarlo, Adopta Guadalajara, Adopciones Peludas. Esas páginas en Facebook están exclusivamente para eso, para reportes de animales, para buscar casas para buscar casas puente, para buscar casas de posibles adoptantes, y hacen un trabajo maravilloso.
Y bueno, ahorita mencionas, Moisés, en caso de que nosotros deseemos rescatar a algún perro, pero aquellas personas que no tienen la oportunidad o no se enfrentan a estas situaciones donde se pueden encontrar a un perro, un gato, y ¿qué otros mecanismos existen, sobre todo para abonar tanto a la proliferación, a erradicar el maltrato? En este caso, si una persona desea tener una mascota, ¿cuál sería la mejor vía, la que ustedes, como activistas y rescatistas, sugieren? Porque de pronto también, ahorita recordaba, Y es, además está tan bastante normalizado, donde ya dentro de las plazas comerciales hay tiendas de, no solamente, bueno, se dicen de mascotas, pero no son nada más de artículos, son de mascotas literal, porque venden y ahí tienen a los animales, ¿no? Entonces, está tan normalizado donde tú llegas a las tiendas y las personas ni siquiera se inmutan, donde ven a los perros en un espacio de, yo creo que de menos de uno por uno, y ahí están todo el día los animales. Entonces están en exhibición porque la gente, cuando desea comprar un perro, asiste a estos lugares y los compra. ¿Cuáles son las medidas o qué sugerencias tú les puedes hacer, además de esta que bien mencionaba Fernanda, para poder tanto tener una mascota en caso de que queramos? ¿Qué otras medidas pueden servir para la proliferación, si la esterilización, es el también la vía? ¿Tú qué nos sugieres?
Claro, totalmente. En primer lugar, esterilizar cada animal que llegue a nuestras vidas de inmediato. Es una petición encarecida que yo hago, esterilizar. O sea, hay campañas gratuitas en los centros de salud animal de cada municipio, también existen con costos bajísimos, incluso pues en las veterinarias también en algunas se cuenta con el costo promedio para esterilizar un gato es desde 300 pesos hasta los 1000, y pues son costos muy bajos los que se manejan en estos centros de salud animal en cada municipio. Y por favor, o sea, no hay pretexto, la esterilización es lo principal, lo primordial, para evitar seguir viendo todos esos animales que vemos en la calle, y que pues la calle es la muerte para ellos. Y lo más importante también, no comprar, evitar la compra. Hay muchísimos animales buscando casa de las características que se puedan imaginar. Por favor, visiten todas estas redes sociales. Mi Facebook personal, pues más que fotos, hay fotos personales, hay muchísimos animales. O sea, tenemos de dónde escoger. No compren y por favor adopten. Es la única forma en cómo vamos a evitar toda esta cuestión de animales de la calle.
Perdón, muchas perdón. Además, también se me ocurre, si adoptan, ser consciente de el espacio en donde nos encontramos, ¿no? Porque también puede surgir que también, si que por más que tengamos la mejor intención de adoptar, si nuestra casa es muy pequeña y queremos un perro de casi 2 metros, pues también se nos va a complicar en algún momento y posiblemente mucha gente opte por abandonarlo, ¿no?
Claro, y eso es también una forma de maltrato, el tener a un animal en condiciones no aptas dentro de un lugar. No podemos ver en cualquier municipio que vayamos caminando al perro amarrado o en la azotea porque no cabe en la casa. Pues entonces mejor, ahí sí compren uno, pero de peluche, o sea, si no le van a dar una calidad de vida, entonces ¿para qué quieren tener un animal ahí sufriendo? Y con la cuestión de las casas y departamentos cada vez más pequeños en la zona metropolitana, yo siempre recomiendo que si quieren tener una mascota, lo cual les va a cambiar la vida, un animal de compañía. Los gatos no necesitan mucho espacio, no necesitan mucho cuidado, son seres totalmente independientes, y creo, más bien estoy seguro, que ese es el animal de compañía perfecto para una ciudad como Guadalajara. El gato prácticamente puede estar en una, pues en un departamento pequeño, en una habitación, y pues les cambia la vida.
Y también un poco ligado a esto sobre el tamaño de las casas y este tipo de cuidados que se deben de tener con los animales, ha habido una tendencia últimamente de humanizar de cierta manera a los animales domésticos, como hemos visto en redes sociales, que los enseñan a pararse en dos patas, cuando esto podría ser algo muy poco benéfico para su estructura tal cual, porque no están preparados para pararse en dos patas. Y también algunas claro. personas suelen vestirlos como niños o como niñas, ponerles zapatos y ese tipo de prácticas. ¿Qué opinas sobre esto?
Pues también lo veo como totalmente un caso de maltrato, y la intención no estoy de acuerdo en humanizar a los animales. No va por ahí, no es el sinónimo. Simplemente se trata de respetar la vida, prácticamente, o sea, respetar la vida, no hay más. y estas cuestiones sí se me hacen totalmente lamentables. O sea, es un maltrato aberrante el que se quiera imponer. Ahí volvemos con lo mismo, ¿no? De nosotros somos superiores porque somos seres pensantes y demás, y queremos imponer que ellos sean igual. Uh-huh. Eso no se puede, o sea, totalmente mal.
Sí, porque además, ahorita, qué bien que lo menciona Fernanda, para muchas personas puede ser como lucir chistoso cuando vemos a un perro. Digo, a mí la verdad es que no me parece nada chistoso ni verlo en dos patas, ni verlo como con estos disfraces que les ponen, porque además el hecho de que un perro se pare en dos patas o aprenda a andar en dos patas es resultado de una previa tortura que ya recibieron para adiestrarlos, ¿no? Diferente a la educación que pueden recibir, ¿no? Digo, no sé también si pudieras mencionar antes de irnos, porque también se nos ha terminado el tiempo, Moisés, la importancia de educar a los perros. Te lo digo esto porque en mi caso personal yo sí vi un gran cambio con en mi casa hay un perro, un pastor alemán, y el perro fue a la escuela y cambió por completamente su forma de andar, de estar, porque ahora convive más fácil con las personas, es mucho más tranquilo, puedes llevarlo a lugares que le llaman pet friendly, ¿no? Donde lo puedes andar paseando sin ningún problema. Entonces también esto cambia de cierta forma el comportamiento de un animal. ¿Tú qué piensas acerca de esto?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay unos profesionales aquí en la ciudad donde les pueden dar ese tipo de educación a los perros sobre todo. Y pues sí, totalmente de acuerdo. Busquen por favor siempre los comentarios, pidan recomendaciones, tanto en estas páginas que les mencioné como el mundo del activismo animal aquí en Guadalajara, que es un monstruo de ciudad, en realidad, pues prácticamente todos nos conocemos. Y sin ningún problema pueden encontrar a verdaderos profesionales en cuestión de educación canina. Aquí hay varias asociaciones, varias escuelas que sin duda efectivamente les cambian el comportamiento animal y se hace más fácil para todos, ¿no? Tanto para la familia como para el mismo animal, porque pues no lo entendemos. Y también busquen tutoriales en YouTube, o sea, ahorita con la era tecnológica tenemos fácil acceso a toda esta cuestión, programas de televisión que todos ubicamos y demás. Esa es la base como para que vivamos bien nosotros y viva bien el animal.
Pues bien, pues se nos terminó el programa del día de hoy. Creo que nos llevamos bastante a nuestras casas para aplicarlo con nuestros animales. La verdad es que es una experiencia bastante, bastante agradable. Yo a pesar de que soy muy regañón con el perro, la verdad es que lo quiero mucho y a pesar de que me lamba todos los días en la mañana, es muy agradable, la verdad, y es muy bonito. Se van a llevar una sorpresa muy grata, como bien lo mencionaba Moisés. Al tener un animal de compañía en tu casa, te cambia la vida.
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, en el WhatsApp mando un saludo al muralista más importante del estado que nos está escuchando, que es Homero Regla, y pues ya se animó a adoptar. Aquí me está diciendo que le mande fotos de los adoptables, muy bien por él. Anímense ustedes también, estamos en las redes sociales que ya les mencioné, que es Amar Adopciones Peludas, y en mi Facebook personal, Moisés Catedral. Ahí siempre tenemos catálogo de animales que están listos para cambiarles la vida.
Fernanda.
Pues muchísimas gracias, Moisés. Yo realmente me voy con unas ganas tremendas de preparar mi casa y preparar también lo que sea necesario para poder rescatar perros y gatos de la calle y comenzar también con algo similar de lo que tú estás haciendo, que llevas muchísimo tiempo. Yo únicamente planeo rescatar tal vez un perro o un gato al mes.
Es muchísimo, eso ya es bastante, qué bueno.
Y realmente sí, muchísimas gracias por estar aquí, por tus palabras. Creo que nos has impulsado a varios a seguir el camino que tú estás siguiendo y estás construyendo.
Muchas gracias por la invitación. Quedo a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Moisés. Nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 12 de la tarde. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.